Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Muy bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión les saluda Cristian Ortiz desde México, porque tenemos pues una invitada especial, que es muy especial porque es la productora de Paganos del Mundo, es mi amiga, es mi hermana en diosa y también conduce su propio episodio mensual de Paganos del Mundo. Ustedes ya la conocen, ¿sí? Es Laura González y se preguntarán por qué se han invertido un poquito los papeles o qué pasó aquí. Pues es algo sencillo. Le pedí a Laura que nos compartiera un poquito del Día de los Muertos, del Día de Muertos, del Día de los Difuntos y como se le llame según en la región que nos escuches, porque para los que no sepan, Laura González tiene muchos años dando talleres en la comunidad pagana, neopagana y también en otros sectores acerca de este día festivo, esta tradición espiritual y es tu usanza folclórica. Laura González ha impartido talleres en diversos espacios y ha sido también auspiciada por algunas organizaciones para llevar a conocer más sobre el Día de Muertos. Y por eso hemos invitado a Laura a su propio espacio, porque yo no encontraba una persona que nos pudiera platicar más a fondo y de forma tan bonita y detallada sobre esta hermosa festividad. Muchas gracias, Laura, por estar acá y también me digo más bien, pues, no sé cómo recibirte a tu propio espacio.
Bienvenida a tu casa, pásale.
Pásale a tu casa.
Claro, quédate el tiempo que quieras, ¿no? Oye, pues, muchas gracias por invitarme, por acompañarme, por ser mi...
Por proponerte que tú fueras la que nos hablaras de este tema.
Claro. Y como siempre, mi partner in crime, dicen acá, ¿no? Mi compañero de crimen, mi aliado, obviamente. Porque fíjate que me gusta muchísimo, obvio, hablar de Día de Muertos. Me fascina hablar de Día de Muertos. Es una obsesión, una fascinación que tengo desde niña. Y sin embargo, lo que me cuesta mucho trabajo es hacer los programas yo sola. A pesar de que me encanta hablar en general y hablar de Día de Muertos en particular, hablar yo sola, grabar yo sola un programa, siempre me causa... Yo no sé tú cómo le haces, y lo haces tan bien, colega, que yo te admiro tantísimo, pero yo no puedo hacer un programa yo sola, me cuesta mucho trabajo. Entonces, pues aquí no solo me estás haciendo una gran compañía, pero me estás haciendo un gran favor, porque me ayudas a abordar el tema de manera más dinámica, ¿no?
Pues yo encantado de estar en este tipo de temas y espacios, siempre sobre todo a tu lado, que es súper disfrutable. Tenemos muchos años trabajando en comunión, en hermandad, y vamos a entrarle directo, sí, a este tema tan bonito que estamos celebrando, porque se celebra. Esto es una celebración y hay que entenderlo, es una gran fiesta que ha trascendido los límites de México y Latinoamérica y ya la encontramos en muchos otros países donde hay mexicanos, donde hay mexicanas y donde se lleva esto. Bueno, se ha hecho muy famoso también por el tema del cine, de la filmografía que ha asociado pues su guión a este tema. Entre los más famosos de los últimos tiempos a nivel pop, pues fue Coco, ¿no? Esta película que llevó como más o menos una versión un tanto pop, un tanto como ligera de la celebración. Y para empezar, Lau, me gustaría que nos platicases en sí qué es Día de Muertos. ¿Es folclor? ¿Es celebración? ¿Es ritual? ¿Cuáles son los orígenes de este día?
Fíjate que te quiero platicar... Y voy a empezar como siempre, ya me conoces, con una anécdota. Cuando yo tenía 12 años, ya vamos a empezar a hablar de la prehistoria. Cuando yo tenía 12 años y nos tocó hacer la ofrenda de la SECU, de primero de secundaria, se me ocurrió a mí hacer una ofrenda azteca. Y entonces puse maíz y cántaros de barro y cositas así, ¿no? Y mis maestros, me acuerdo que me dijeron, está muy bonita tu ofrenda, te vas a ganar el primer lugar, etcétera, pero ¿cómo es que se te ocurrió hacerla azteca, ¿no? Cuando que esta es una fiesta católica. Y yo casi me caigo, Cristian, así en el momento, porque yo, ¿cómo? ¿Cómo es posible que los maestros, aquellas personas que en aquel tiempo probablemente tenían la edad que yo tengo ahora, no supieran que esta es una fiesta que viene desde los aztecas? Y bueno, ese fue el gran motor que me motivó a aprender cada vez más de esta fiesta, de esta celebración. Ahorita me preguntabas qué es, si un ritual, una celebración, una fiesta, una magia. Pues sí, es todo eso, tiene vida propia. Pero sí, el origen tiene aproximadamente, se cree que entre 3.000 o 3.500 años, y viene precisamente de la filosofía mexica tenochca, que es el nombre apropiado de nuestra gente, que desafortunadamente los colonizadores no pudieron decir aztlaneca, no sabían cómo decir aztlaneca y ya se nos queda azteca, pero somos aztlanecas o somos mexica tenochcas. Y la fiesta se origina precisamente por 2 meses, el festejo de 2 meses de el calendario, famoso calendario azteca. Y estos meses son aproximadamente lo que es el final de julio y agosto. Varía, obviamente va variando un poquito el calendario, pero son los festejos que tienen son los meses que tienen por nombre Tlazochimaco y Xocohuetzin. Y las fiestas que se celebran son el Micahuitl y el Huemicahuitontli, que son la fiesta de los muertos chicos y la fiesta chica de los muertos. Fíjate cómo las cosas se van perdiendo en las traducciones. La fiesta chica de los muertos y la fiesta grande de los muertos. Tlazochimaco es la fiesta de las flores o el mes de las flores y Xocohuetzin es el mes de la fruta. Y bueno, la gente se preguntarán qué tiene tanto esto que ver con los muertos, ¿no? ¿De dónde, con qué se come? ¿Dónde lo relacionas? Bueno, nuestra gente tenía unos idiomas y unas maneras de comunicarse muy hermosas, 100% metafóricas y hermosísimamente visuales. Y entonces todo lo explicaban a través de metáforas y a través de un lenguaje pictográfico simbólico tremendo. Y cuando ellos hablaban de la flor o hablaban de florecer, la mitología o el sentido que se le daba era el crecer, el florecer como ser humano, el estar pleno, el estar en plenitud, el tener el corazón florido. No quería decir que tu corazón estaba aflorando hacia afuera y te estabas muriendo. Tener el corazón florido quería decir que eras una persona feliz, plena, realizada, un adulto joven, por así decirlo, ¿no? Eran las flores. Y esas flores iban a dar un fruto, ¿no? Y ese fruto, pues, es lo que haces con tu vida. ¿Qué dejas como persona? ¿Qué le dejas como legado a este mundo? ¿Cuál es el fruto que tú das? Y luego entonces, de dar en fruto, ¿cuál es la semilla que viene del fruto que tú dejaste acá? Y no nada más tiene que ver con cuántos hijos vas a tener, cuál es tu semilla, cuál va a ser tu legado en descendencia biológica. Tiene que ver, son metáforas que van más allá de un significado, digamos, muy literal. Tiene que ver con un pensamiento muy amplio, ¿no? Y entonces, pues están hablando del legado como persona, cuál es tu fruto, qué le dejas a la comunidad, qué le dejas a la humanidad, qué le dejas a la tierra, qué le devuelves a la tierra. Y pues obviamente este ciclo es de vida y muerte, transformación y renacimiento. Y por lo tanto, se relacionaba con estos seres míticos y con este lugar fantástico que es el Mictlán. Pero el Mictlán no es un lugar, Cristian. El Mictlán, si tú te metes a un buscador de Google y pones Mictlán, pues te van a decir que es el inframundo de los aztecas, ¿no? O el infierno de los aztecas. Y no, hemos entendido mal, las traducciones están mal, y el Mictlán no es un lugar, sin embargo, es un estado del ser. Decía el maestro Arturo Meza Gutiérrez en uno de los magnífica, en una de las magníficas clases que ha venido a dar aquí a Chicago, que uno de los ancianos con el que él empezó a aprender el lenguaje en la sierra, una vez le señaló a una plantita que se estaba muriendo arriba de un refrigerador y le dijo: "Mira, esa plantita ya está en Mictlán". Y le señaló a la plantita muerta. Y no le dijo: "Ya está en Mictlán", le dijo: "Ya está haciendo Mictlán". O sea, el Mictlán es el proceso de morir. Y entonces Mictlantecuhtli y Mictlancíhuatl, o Mixtecacíhuatl y Sontemoc, como les quieras decir, porque son cuatro nombres de dos procesos, son procesos fisiológicos de nuestro cuerpo. Sí, nuestros ancestros tenían ese conocimiento profundo, y entonces se decía que Mictlantecuhtli y Mictlancíhuatl son los procesos que suceden en nuestro cuerpo cuando descansamos, cuando vamos a dormir. El proceso masculino, Mictlantecuhtli, aquel que se puede ver hacia afuera de nuestro cuerpo, que lo percibimos con nuestros ojos, lo escuchamos, lo vemos, y Mictlancíhuatl, que es el proceso femenino que está adentro de nosotros, que es lo intuitivo, es ese momento en el sueño profundo, cuando estamos moviendo los ojos, donde nuestro cuerpo se repara a sí mismo. Esa es Mictlancíhuatl, la esencia femenina. Y entonces imagínate que ellos, como repito, el lenguaje es simbólico, pictográfico, metafórico, sagrado. Llegan los colonizadores, no entienden ni papa, y como ellos ven el mundo bajo esta entendimiento de dioses, diosas, templos, infiernos, inframundos, pues obviamente traducen mal porque no tienen los conocimientos que tenían nuestros ancestros, y se queda como le hacen una fiesta a la muerte, le hacen una fiesta a los muertos. Y estos son los señores del inframundo. Y mira qué terrible, que hasta el corazón se le está saliendo la panza. Y pues nada que ver, estamos hablando del proceso natural de la vida, muerte y renacimiento. Y entonces, cuando nos vamos a dormir, Cristian, cuando tomamos una siestecita, 5 o 10 minutos, pues nos vamos al Mictlán. Cuando en la noche descansas tu cabecita en la almohada a dormir 6, 7, 8 horas, las que puedas. Y digo las que puedas, porque no toda la gente podemos dormir rico. Cuando menos una hora de esas o dos, estás en sueño profundo, en sueño REM, y es cuando estás en el Mictlán. Y vamos a estar yendo a Mictlán cada que dormamos, y de repente un día vamos a quedarnos haciendo Mictlán y ya no volvemos. Así es que bueno, ese es el origen de la fiesta. Y las dos partes más emblemáticas, simbólicas y significativas que siguen hasta el día de hoy en todos los festejos de muertos, es la flor y es el fruto. Ahí está el origen.
La flor y el fruto. Entonces, estos dos procesos, que es Mictlantecíhuatl y Mictlantecuhtli, son procesos que podrían decir la pequeña muerte y la gran muerte. ¿O cómo lo ves tú?
La muerte percibida por fuera, cómo va muriendo lo que está afuera, lo que entendemos afuera, y cómo se va reparando y se va desechando lo que está por dentro, que es Mictlancíhuatl o Mictlecacíhuatl, el aspecto femenino. Para
Que es una visión alta, que es una visión altamente cíclica de la existencia y no tanto como lo traían los españoles, en donde la muerte buscaba un resurgir, pero en una vida no terrena, en una vida inmaterial. Entonces, este tipo de visiones simbólicas está más cercana a la ecosustentabilidad o tradiciones de la tierra.
Pero por supuesto, nuestros ancestros eran sumamente ecoconscientes y de hecho los muertos que se encontraban en vasijas, pues era porque los metían en vasijas de barro y los metían adentro de la tierra a que se descompusiera el cuerpo y se absorbiera a la tierra y la tierra volviera a tomar aquellas células, nutrientes, etcétera, etcétera, todo lo que se necesita para tener una tierra fértil y sana. Y los colonizadores eran tan ignorantes que ven a la gente en vasijas y dicen, no, pues se lo van a comer.
Claro,
Son
y
caníbales.
esta es una, sí, son caníbales y estas visiones siempre como alarmantes de la otredad, ¿no? De lo extraño, de lo diferente. Siempre desde la alarma, no desde el reconocimiento de su riqueza cultural, siempre viendo desde la minimización. Y pues sí, flor y fruta, vida, muerte, transformación, un ciclo perpetuo en donde estábamos danzando y a partir de esta cosmovisión, tengo entendido, después empieza a generarse los sincretismos que dan por resultado. Visiones actuales de lo que es el Día de Muertos. Vamos a
Exacto.
hacer una pequeña pausa, ¿sí? Y vamos a retomar esto en un momentito. Sigan con nosotros.
Ella cambia todo lo que toca.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y ya estamos de vuelta con Laura González y esta interesante plática acerca del Día de Muertos. Bueno, Laura, y en estas visiones como originarias o de los pueblos y de las tradiciones madres de Mesoamérica, ¿en qué momento se empieza a llevar las ofrendas? ¿En qué momento se empieza a generar el pan de muerto? ¿En qué momento las calaveritas se empiezan a construir tanto desde la poesía popular, ¿no? A través de estas rimas preciosas, y empieza a integrarse toda una visión, pues vamos a decir, sincrética de esta festividad, tradición espiritual que viene de los pueblos originarios. ¿En qué momento se empieza a transformar en la festividad actual?
Pues fíjate que para empezar, te tengo que decir mi chiste porque si no reviento. México es el país más pagano que yo conozco. No le digas a los mexicanos, ¿eh? Creen que son católicos. Y digo este chiste, a modo de chiste, con mucho respeto, pero con mucha realidad. Tenemos que mirar hacia la historia. Los colonizadores que llegan a América, los españoles que llegan aquí a destruir y a subyugar a un pueblo y a una cultura muy rica y mucho más adelantada que ellos, vienen con un catolicismo que viene con un ADN pagano tremendísimo, porque sabemos muy bien que la cristiandad no se conservó puramente como, no era la cristiandad de Constantino, ¿no? Ya el catolicismo que llega a México trae un ADN con un montón de influencias druidas, germánicas, de Roma, de Italia, etcétera, ¿no? De Grecia, celtas. Y entonces este catolicismo que llega a México ya llega con un montón de fiestas que tienen un ADN pagano, europeo, ¿no? Eurocéntrico.
Sí, el tema de los santorales, ¿no? O sea, ¿sí? Ya venían con toda esta visión de los santorales, que eran reminiscencias y sincretismos, combinaciones religiosas entre lo hegemónicamente cristiano-católico y las usanzas de los paganos o de la gente, vamos a decir, que estaba enraizada a la tierra. Entonces, muchas divinidades, santos y santas tenían como esta, como dices tú, este ADN pagano, ¿sí? Y pues el tema es que uno ni se entera, ¿verdad? O sea, finalmente los pueblos cargan a sus dioses, a sus diosas, en la piel y en el folclor. Y aunque la hegemonía te diga, sí, esto es cristiano, esto es católico, o esto es lo que fuese, finalmente puede mucho más la tradición folclórica en los contextos religiosos.
Claro. Y entonces lo que le pasa a los al festejo del Wey Micahuitl y el Micahuitontli es lo que le pasó a Samhain, el Samhain original de los celtas, ¿no? Los cristianos, los católicos quieren erradicar Samhain y quieren convertir a todos los druidas y les dicen, ya no van a festejar Samhain, ahora lo que van a festejar es la víspera de todos los santos, el All Hallows Eve, porque querían borrar la fiesta de Samhain, y pues ya sabemos que no les funcionó, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Se convierte en Halloween, y se sigue festejando Samhain, obviamente. Pero cuando llegan a México, dicen, para convertir a estos mexicas, a estos tlanecas, aztecas, pues les vamos a decir que en vez de tener su fiesta grande en el Tlazochimaco y su fiesta chica y la fiesta grande en el Chocowetzin, pues los vamos a pasar al Día de Todos los Santos y al Día de todos los... de todas las almas, de todos los fieles difuntos y de todas las almas. No, no sé cómo se llaman las fiestas cristianas, pero es el primero y el 2 de noviembre. Y en un accidente de traducción, en vez de ser la fiesta chica de los muertos, se convierte en la fiesta de los muertos chicos y en la fiesta de los muertos grandes. Y entonces tienes que
que
resumir.
paradójicamente termina en la misma víspera de todos los santos que a la vez estaba encubriendo, ¿sí?, las usanzas druidas, ¿sí?, y celtas del Samhain. O sea,
Exacto.
queda en la misma víspera estacional.
Y entonces yo aquí lo que le digo a la gente, ojo, mucho, mucho cuidado. Yo, Laura González, que me he educado, sé que es una cosa, sé que es la otra, sé de dónde viene, bla, bla, bla. Tengo aquí mis decoraciones de Halloween, hago mi festejo de Samhain y hago mi festejo de Día de Muertos. No es lo mismo.
No.
Halloween no es Samhain, Samhain no es Día de Muertos, Día de Muertos no es el Halloween mexicano. No nos confundamos. Son fiestas
Claro.
muy distintas que convergen, a querer o no, en esta hambre de poder y de erradicación de los católicos. No les funciona, no les funciona querer erradicar fiestas porque las hacen más grandes. Y entonces la gente dice, bueno, pues si ya no podemos festejar todo el mes, pues hay que festejar en grande estos 2 días.
Que en
Y
México eso no pasa, porque realmente empezamos a celebrar, a conmemorar y a disfrutar de estas festividades prácticamente desde octubre. Y luego todavía pasando el 2, todavía nos quedan, vamos a decir, bastantes pachanga y fiesta, tanto en los cementerios como en las ferias de los muertos o las ferias del hueso. O sea, realmente casi nos tomamos todo un mes.
Y qué fantástico, ¿no? Que a querer o no, aunque un poquito tarde en el calendario, porque realmente tanto movieron Samhain, porque Samhain era más como en agosto, ¿verdad? Y lo mueven para octubre. Pues igual, el Día de Muertos, Tlazochimaco y Xocobetzin son en agosto y septiembre y los mueven hasta noviembre. Nos mueven la fiesta de fecha, pero no nos mueven la tradición de la sangre, ¿no? Yo lo que le digo muchas veces a la gente aquí en Estados Unidos es, en México puedes ser católico, cristiano, ateo, judío, neopagano, pagano, druida, celta, ateo. Todos los mexicanos festejamos el Día de Muertos, porque es una fiesta que es parte de la espiritualidad y del folclore mexicano, pero no necesariamente parte de la religión. O no para todos
Totalmente.
es una fiesta religiosa. Hay mucha gente que la festeja como una fiesta secular.
Totalmente. Creo que mayoritariamente fuera de México, así es como se celebra, y creo que también mayoritariamente dentro de México, en los contextos urbanos, se vuelve secular. Pero cuando nos metemos muy más al México profundo, ¿sí? Al México del pueblo, al México del rancho, de la localidad rural. Sí encontramos que tiene todo una visión mística y espiritual en donde hay una convicción de las personas de que están vinculándose del otro lado del velo y con lo que está del otro lado del velo.
Así es. Y de ahí vienen, porque es donde me preguntabas, ¿verdad? ¿De dónde vienen estos sincretismos tan que te quedas con el ojo cuadrado? Perdónenme la expresión, pero yo me emociono mucho, ¿verdad? pues vienen precisamente de la conquista, de la colonia, del catolicismo. El papel
Que no es
picado.
conquista, Laura, no es conquista, Laura. Acuérdate que mucha gente se nos ofende porque dicen que sí, los pueblos que vinieron de fuera, específicamente el español, no vino a conquistarnos, vino a cristianizarnos y a civilizarnos porque éramos, por lo que veo, incivilizados. Yo a estas alturas del partido, decimos acá, yo no entiendo cómo todavía gente con acceso a cierta educación histórica habla todavía de que no existió conquista y que no fue un acto violento. Claro que hay, ¿sí? No, no, pues sí, perdóname, pero hasta lo he escuchado en los mismos contextos paganos que la gente dice, muchas personas españolas, que amo a mis hermanos españoles, a mis hermanas españolas, y ninguno de ellos nunca los he escuchado decir algo por el estilo, pero sí me toca ver en redes sociales y en foros de opinión que dicen que no, que México no fue conquistado por los españoles, que eso no sucedió. Que no hubo, sí, un genocidio. Entonces yo digo, bueno, entonces no sé qué fue, como una fiesta de fin de semana, no, no entiendo.
Llegaron bien buena onda a decirnos, ay, háganse católicos, no sean mala onda. Ese es tema para otro programa, pero sí es un tema muy grande porque acá en Estados Unidos, fíjate que ya nos acostumbramos a decirles que son colonizadores y así ya les decimos colonizadores y vinieron a colonizar y vinieron a llevarse un montón de oro y un montón de riqueza y toda la riqueza que está en España es el oro mexicano. Así es que bueno.
Gran parte.
Ese es otro tema. Pero sí, cuando vienen, pues nos heredan sus miedos, nos heredan sus enfermedades horribles, y nos heredan sus catolicadas, sus tradiciones católicas que son paganas, que tienen mucho que ver con casualmente los elementos. A ver, ¿qué tendrá que ver los elementos con Cristo Jesús y todo ese rollo? Yo no sé, pero vienen estos elementos que vemos ya en las ofrendas modernas, que eso sí, para que veas, llegaron de la Iglesia Católica, como el papel picado, para que se mueva el viento y nos traiga las almas y se purifique el espacio, aquellos velones sirios grandísimos, para que esté el elemento fuego, que purifique y que le dé la luz al difunto, para que llegue, y el elemento agua, para que purifique y para que venga el muertito a tomar y a limpiarse y a santificarse con el agua bendita. Y está la flor, el pan, la masa, todo lo que viene de la tierra.
Elementos que están muy enraizados en el pensamiento mágico del mundo clásico,
Exactamente.
que es precristiano.
Exactamente. Y que lo cristiano es que, pagano. Y entonces, todos estos elementos se cree que ya se van adhiriendo. Hay una gran polémica, Cristian, en cuanto a la calaverita de azúcar. Hay quienes dicen que nuestros ancestros, los mexicas, sí ponían un cráneo real en estos festejos, donde se ponía la flor y el fruto en el suelo y se bailaba alrededor y que sí había un cráneo real. Y hay otros que dicen, no, no es cierto, ¿cómo es posible que digan que había un cráneo? Esas usanzas no las teníamos, etcétera, etcétera. Lo que sí sé, yo no te puedo decir cuál es verdad, cuál es mentira, porque pues no estuve ahí, ¿verdad? Desafortunadamente. Lo que sí te puedo decir es qué significa el cráneo. Y lo que significa el cráneo es descanso. Cuando tú te fijas en el collar que tiene Coatlicue, se ve una mano, un corazón, un cráneo, una mano, un corazón, un cráneo, una mano, un corazón, un cráneo, va alrededor del cuello de Coatlicue. Ese collar es un reloj. Y ese reloj te está diciendo, en un día es bueno que trabajes, busques algo que te dé gozo, trabajes, descanses, trabajes, busques algo que te dé gozo, trabajes, descanses. Entonces, cada que ves un cráneo, una calavera, como le decimos, pues están hablándote del descanso diario, momentáneo y eventualmente del descanso eterno, ¿no? El cráneo, los cráneos, las figuras de Mictlantecuhtli y Mictlancíhuatl o Mictlacíhuatl se ponían, sí, en los festejos como un recordatorio de lo importante que es tener el corazón florido, como el corazón de Mictlantecuhtli, que se le sale de la pancita, y hablar por nuestras, ser responsables de nuestras acciones, por eso las manitas están levantadas, y buscar el gozo, por eso la Mictlacíhuatl tiene el pelo chinito y los montones de cráneos como la coronita, porque ella está hablando del descanso y de algo sensible, de lo que ella hace por dentro, que es reparar nuestro cuerpo. Entonces, es bien importante el cráneo, no tiene nada malo, no tiene nada de demoníaco, no tiene nada de todo eso que se le pone al cráneo, a la calavera, y tiene sí mucho que ver con nuestro descanso y la regeneración del cuerpo, la sanación del cuerpo, que ya la ciencia nos comprobó, la ciencia moderna ya cachó que efectivamente el cuerpo se regenera a la hora de dormir. Y entonces el cráneo, por eso la calaverita es tan importante. Y entonces la calaverita se dice que pues no, no vamos a poner calaveritas de veras, pues vamos a poner unas calaveritas y pues las vamos a decorar, ¿verdad? Para que no se vean tan tétricas y tan espantosas. Y entonces las empiezan a decorar y el dulce con el que se hace, pues obviamente viene la repostería española, ¿no? Que la repostería española y la cocina tradicional mexicana, mexica, se casan y crean lo que es la actual comida tradicional mexicana, que no es la comida de nuestros pueblos originarios, porque nuestros pueblos originarios pocas veces o casi nunca comían carne, comían chapulines, pero no comían puerco ni animales. Y entonces lo que le llaman ahora comida mexicana, pues no lo es. Pero en esa mezcla culinaria, pues surgen las calaveritas de azúcar y se convierten en el emblema, ¿verdad? Y lo que no sabemos, porque no nos informamos, es que esa calaverita de azúcar es Mictlantecuhtli y es Mictlantecuhtli. Siguen acompañándonos en el festejo del ciclo de la vida. Es maravilloso.
Totalmente. Y de esas calaveritas pasamos a las otras calaveritas, a las calaveritas de palabra, de espíritu, de poesía. ¿En qué momento se empiezan a integrar, sí, estas hermosas piezas de arte popular, inmaterial, claro está, dentro de la usanza?
Todo eso es mucho más moderno, entre comillas, moderno. Todo eso viene ya del siglo XVIII y XIX, ya estamos hablando de la revolución, de los tiempos de cuando se crea la Catrina, que la crea José Guadalupe Posadas, por el amor de Dios, la Catrina es de José Guadalupe Posadas, no la pintó Frida Kahlo,
Ni
no,
Diego.
ni Diego. Diego la pintó, Diego le puso cuerpo, pero la
La
Catrina.
integró en sus murales.
Así es, pero la Catrina original, que de hecho se llama la Calavera Garbancera,
Así es.
una imagen creada por José Guadalupe Posadas, que era un litógrafo magnífico, como en México hay una escuela de litografía tremenda, maravillosa, y José Guadalupe Posadas fue el original, y Frida se inspira, y te estoy diciendo se inspira entre comillas, le roba. Frida se inspira muchísimo de Posadas, y Frida hace calaveritas también, y esqueletos, y etcétera. No, no, es que yo no quiera a Frida, pero honor a quien honor merece.
No, no, finalmente Frida recopiló en gran parte de su obra mucho del folclore y de la imaginería mexicana tradicional.
Así
No
es.
es tanto un robo, sino sí, una integración de figuras que estaban pues en la mente colectiva y en el folclore mexicano.
Así es. Pero en esos tiempos, fíjate, de la revolución y donde las aguas estaban muy turbulentas y México estaba creyéndose muy afrancesado, empieza la sátira política.
Y ahora muy agringado.
Y era parte de las sátiras políticas el hablar del difuntito y el hacerle su poemita, su poesía. Y algo que era una sátira política, tanto el dibujo de la Catrina como las calaveritas, evoluciona en lo que ahora es, pues el si te quiero, te voy a escribir una calaverita porque te quiero mucho y te la quiero dedicar y te quiero dar larga vida, ¿no? Fíjate que una de las cosas que más les cuesta trabajo entender a la gente acá en Estados Unidos es. Y literal, una persona me lo dijo, que alguien llegó y le regaló una calaverita de azúcar con su nombre y que esta persona se súper friqueó, no supo qué hacer. Y yo, ah, oh, te quieren mucho, quien te lo regaló te quiere mucho. buscó a alguien que hiciera la calaverita de azúcar y que le pusiera tu nombre. Imagínate qué honor. Te están dedicando larga vida, ¿no?
Es que de pronto como que la gente se confunde con esto y me toca ver comentarios de que hasta lo asocian a la santería, ¿sí? O al vudú, ¿sí? Las calaveritas que tenemos dentro del folclore mexicano. Y la realidad es que no tienen una interconexión, pues directa. Fueron como reinterpretaciones que se hicieron a través de los procesos migracionales. No
Exactamente.
tienen nada que ver con eso. No tiene que ver con un hechizo o con magia, ¿sí? Tienen que ver más con una intención tanto estética como manifestación cultural. Y pues sí, dejar bien en claro, no tenemos nada que ver en ese sentido con el vudú, que no tiene nada de malo esa tradición, pero
No.
no tiene nada que ver.
No. Y en honor a la verdad, Cristian, no hay nada más universal, absolutamente nada más universal que el cráneo. O
Que la
sea,
muerte,
la muerte
porque finalmente es a donde todos vamos. Pero déjame que hagamos un pequeño corte y ya volvemos para que nos expliques un poquito más acerca ahora sí de los elementos físicos, y decorativos que lleva el altar de muertos. Ya volvemos.
Just a step away.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y ya estamos aquí de vuelta con Laura González y nos va a platicar un poquito, porque es bien extenso este tema, acerca de algunos de los elementos que se ponen en los altares de muertos. ¿Cuáles son los altares? Más bien, ¿qué es un altar de muertos? Y más o menos, ¿qué elementos y qué significados tiene?
Pues fíjate que el altar también tiene su origen en las tradiciones mexica-tenochcas o aztecas, porque a la gente cuando se le enterraba con algunas de sus pertenencias. Y a diferencia de los egipcios que enterraban a sus muertos con sus pertenencias para que se fueran a trabajar en el otro mundo, los aztecas enterraban a sus muertos con sus pertenencias a modo de hacer una, digamos, como el marcador de la tumba, ¿no? Como ahora te ponen en la tumba, ¿no? Aquí yace fulanita de tal, vivió de tal año a tal año, fue madre, esposa y, no sé, física, bióloga o lo que sea. Pues en aquellos tiempos nuestros ancestros enterraban a una persona que si era, por ejemplo, músico, pues lo iban a enterrar con su flauta, ¿no? O con su tambor. O si era danzante, lo iban a enterrar con su atavío de danza o algo así. Era como un indicador de lo que fue la persona en vida. Y eso evoluciona y se traduce en lo que ahora vemos como estos magníficos. No hay nada más hermoso que estos altares de muertos, ¿no? De 3 niveles, de 5 niveles, de 7 niveles, cada uno tiene su explicación mística, mágica y esotérica. El más común que vemos es el de 3 niveles. Y se dice que tradicionalmente el de 3 niveles representa lo que es el mundo de abajo, el mundo terrenal y el mundo de arriba, ¿no? Celestial. Porque precisamente pues estamos entre los mundos, estamos moviéndonos entre las dimensiones y esas son las 3 dimensiones que están representadas en el altar. Obviamente la flor, obviamente el cempasúchil, ya dijimos por qué. Obviamente la fruta de temporada, que va a ser la manzana, la naranja en México, o cualquier fruta temporada. Y ya con este sincretismo de nuestros queridos colonizadores, no queridos, estoy siendo sarcástica, con el sincretismo católico, pues ya vienen otros elementos, como decía yo, el papel picado, que se hace el arco de papel picado, que es el arco por donde van a llegar las almas, y para que lo mueva el aire y para que lleve como guía a estos difuntos que vienen, el vaso de agua o un cantarito con agua para que se laven, el pan de muertos, tradicionalísimo pan de muertos, que yo vine a aprender acá en Estados Unidos que el pan de muertos no es nada más el redondito que tiene los huesitos, que también en otras partes y en otros estados de la inmensa República Mexicana, se hacen otros panes y en un, creo que en Michoacán, y mejor no te digo dónde porque no me acuerdo dónde, se hace un pan que es la forma de una persona como si fuera envueltita, como si fuera un niño envuelto, literal, un bebé, es una persona que está como envueltita en una mantita y esa es la forma con la que se hace el pan de muerto tradicionalísimo. Y el pan de muerto antes se ponía como estatus, ¿no? Los ricos que tenían el modo, el dinero de hacer el pan, ponían el pan en la ofrenda. Y afortunadamente, pues ahora la gran mayoría de la gente tiene dinerito y se puede comprar un panecito de muertos y pone el pan de muertos y ya no es una señal de estatus. Pero antes era como una muestra del estatus, del poder adquisitivo de la persona que ponía la ofrenda. Y obviamente también se ponen, se van colocando lo que son recuerdos, momentos del difunto o los difuntos. Por ejemplo, aquí yo le digo a la gente, pues en el altar de muertos si van a recordar a Laura, pues unas cartitas de tarot, una botellita de roncito, por favor, la soda que me fascina, que es la coca de dieta. Y así, ¿no? Las cositas que le gustan a Laura. Un micrófono, una computadora, por favor, un teléfono, algo. Para cuando venga mi alma, yo esté ahí googleando cosas o haciendo un podcast desde el inframundo, que ya son elementos más modernos. Pero volvemos a lo tradicional. Los cirios, las velas, 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 igual para marcar el camino. En pueblos, en lugares muy rurales en México, donde el cementerio es el cementerio de la comunidad, todavía ponen el camino de flores de cempasúchil desde la tumba del muerto hasta la casa donde vive la familia del muerto. Eso es algo magnífico que solo puedes ver, por ejemplo, en Oaxaca, en Janitzio, en Michoacán, lugares donde todavía se conservan esas tradiciones muy, muy, muy antiguas. ¿Qué se me está olvidando? Cirios, papel picado, pan de muertos y obviamente pues la comida. Es que
Y el
México,
agua.
el agua y la comida, es que México es comida. O sea, la comida tradicional y la comida que se cree que se debe hacer la comida un día antes para que vengan los muertos y recojan los nutrientes de la comida, y entonces al día siguiente, ya sin nutrientes, esa es la creencia, nos la comamos los que estamos vivos. Porque como la fiesta no es para nosotros, los nutrientes de la comida no nos van a llegar a nosotros. Y entonces
Esperemos que las calorías tampoco nos lleguen, ¿verdad?
no sé
Porque
que nos lleguen.
se come mucho, mucho estos días. Creo que en la mayoría de las partes de México nos damos como las vacaciones perfectas
Claro,
para comer lo que queramos.
pero sí las calorías las necesitamos, Cristian, para hacer todo lo que queremos en la vida. Ahorita que yo tengo hablando ya como 40 minutos, necesitas un montón de calorías hasta para hablar. Así es que bueno, nutrientes, calorías y de todo, ¿no? Y yo me acuerdo muy vívidamente, me acuerdo de una vecina que yo tenía que era de Oaxaca, allá yo soy de México DF, y me acuerdo que esta señora hizo una olla, pero tremenda, enorme de barro, de mole. Y entonces puso su olla en el piso junto a la ofrenda, pero no podíamos comer hasta el día siguiente. O sea, ya que pasaba la medianoche, ya podíamos comer. Y bueno, tremendo, una fiesta tremenda que le hicieron al muerto en esa casa. Cosas que yo he ido aprendiendo con el tiempo, porque como yo soy de la Ciudad de México, no estaba yo muy empapada de todas estas cosas tan tradicionales y tan de los pueblos chicos, de los pueblos donde la mal llamada civilización no ha llegado, que qué bueno que no ha llegado porque se conservan las tradiciones. Y entonces, pues la comida es lo más importante, yo creo. Y obviamente, obviamente, la foto del muerto, ¿verdad? Que en Coco nos dijeron que lo más importante era la foto, porque la foto es el pase para que puedas ir entre los mundos y te recuerden. Obviamente es Hollywood, no odien a Coco, por favor, pero sí es bien importante que esté la foto porque pues es el pivote que crea las conversaciones, ¿no? Y esta fiesta ha evolucionado en ser un lugar catártico para hablar sanamente de nuestros muertos y recordarlos y entonces mantener viva la memoria, mantenerlos vivos a ellos y pasar la tradición y pasar el conocimiento y la semilla, aquella semilla de la que hablábamos al principio del programa. Hablar de qué semilla dejó el muertito del que está ahí la foto, para que la florecita chiquititita de 5, 6, 7 años que anda por ahí, una florecita apenas creciendo, absorba la semilla que dejó el muerto que se murió hace 20, 30 años, que era el abuelito o el tatarabuelito. O sea, continuamos con la semilla la flor, el fruto, etcétera. O sea, es algo fantástico que a 32 años de estarlo investigando y hablando de y dando estas clases, todavía no soy la experta que quisiera ser. Yo me quisiera beber esta fiesta todos los días, pero es maravilloso, es magnífico, es una cosa que yo me puedo pasar 5 días hablando del Día de Muertos.
Con mucha pasión, con mucho gozo, con mucho gusto. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos a esta última parte del programa en donde Laura nos va a explicar un poquito acerca del el valor espiritual de esta festividad. Ya volvemos.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
Ya estamos de vuelta y para ir redondeando y terminando este hermoso tema que es interminable, Laura, platícanos un poquito de, en la actualidad, ¿por qué tiene tanto valor cultural, sí, folclórico y espiritual esta celebración?
Para empezar, es algo maravilloso, obviamente. Hablamos mucho, no de la religiosidad, pero sí de la sacralidad, de lo sagrado que es la vida, del ciclo sagrado de la vida y la muerte, la transformación, el renacimiento. Tema que es obviamente un tema universal y que todas las culturas lo han tocado. Hace 4 meses me fui de espaldas al aprender que los druidas hablaban de ese momento de la muerte y de ese momento del Mictlán exactamente con el mismo fondo como se describe el proceso de Mictlantecuhtli y Mictlantecuhtli. Y darte cuenta que en otro continente, en otra civilización, en otro tiempo está el mismo concepto vivo, ¿no? Que nuestros ancestros se fijaban mucho en la sacralidad de la vida y del proceso y de la reinvención. Y entonces México le mete este sabor particular, maravilloso, de color, de fiesta, de vibración, de... como decíamos hace un momento, en unos lugares intensamente religioso, en otros lugares intensamente no religioso y puramente tradicional. Y entonces se convierte en un patrimonio de la humanidad. Tiene, creo que, no tengo mis notas enfrente de mí, pero creo que tiene como 15 o 20 años que se hizo
patrimonio. Y fue declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad según la UNESCO.
Así es. Y entonces, obviamente, pues eso, la gente que no tenía la mirada en Día de Muertos pone la mirada. Y yo creo, Cristian, voy a hablar de algo muy delicado, que es la apropiación cultural. Yo creo que desafortunadamente en estos tiempos hay muchas personas que están muy separadas de sus ancestros o de sus tradiciones ancestrales, de sus linajes. Y estamos muy hambrientos de conectar con de dónde venimos. Y este es un tema que, como te decía yo hace un rato, habla de un concepto universal. Y entonces yo creo que a mucha gente, pues ahora sí que ven el burro y se les ofrece viaje, ¿no? A mucha gente le gusta mucho, mucho, mucho y dicen, de aquí soy y me voy a meter a festejar sin saber algunas cosas. Y que la cura de la apropiación es la educación. Apreciación es maravilloso, apropiación es algo muy feo. Yo, la verdad, fue súper simpático porque un montón de gente estaba esperando a que yo viera la película de Coco y estaban así como que nos gusta, no nos gusta, la vamos a odiar, nos va a gustar, ¿qué onda, Laura? O sea, ¿cuál es tu opinión, no? Y yo lo que le decía a la gente fue... Disney hizo su tarea, investigaron mucho. Hay muchas cosas que sí tienen mucho que ver con el Día de Muertos en México. Eso de los alebrijes y del espíritu guía es Disney, es Hollywood, por favor, no hay que odiarlos. Lo de el Xocotl, el perrito, el xoloscuincle, perdón, Eso del perrito está magnífico, me encantó porque pues supuestamente es un xoloescuincle el que te recibe allá en el Mictlán. Y bueno, es una fiesta tan rica que habla tanto de lo sagrada que es la vida, que cuando la entiendes, que cuando la entiendes como un festejo de vida, te llena. Y yo creo que estamos muy hambrientos de estar llenos, de tener motivación, de tener algo por qué despertar cada mañana, ¿no? Ay, me voy a poner a llorar. Tenemos mucha hambre de tener algo por qué vivir. El mundo está muy vacío y muy superficial y hay tanta gente con depresión y con enfermedades mentales y etc, etc. Y entonces
Falta mucho el sentido profundo.
nos falta mucho ese sentido profundo de la vida y yo creo que el Día de Muertos, queramos o no, como el chocolate y como la vainilla, pues de México para el mundo, ¿no? De México para el mundo, aprécienlo, ámenlo, pero no hay que apropiarlo y no hay que andar tampoco diciendo cosas que no son. Y lo tengo que decir, Cristian, porque si no lo digo, no doy mi respeto. Por el amor de Dios, a la Santa Muerte no tiene nada que ver con Día de Muertos. La Santa Muerte
Nada.
es un emblema de, es una apología de violencia, es un emblema creado hace 50 años por criminales, para proteger criminales. No es Mictlancíhuatl, no es la reina del inframundo, no es la diosa del Mictlán. La Santa Muerte es un ícono que es una apología de violencia y es todo lo que tengo que decir. No tengo la arrogancia de decirle a la gente, creo o no en ella, trabajo o no con ella, haga you do you, hagan lo que quieran, pero por favor no nos confundamos, no, ella no es Mictlancíhuatl. Es un concepto muy distinto. Y la sacralidad del Día de Muertos, o sea, no le cabe a la Santa Muerte en la uña del dedo chiquito, ¿no? Es una fiesta muy, muy grande y ¿qué más te puedo decir? Me puedo quedar aquí otras 5 horas hablando de ello.
Y eso sería genial, pero pues se nos ha ido el tiempo y creo que nos has clarificado muchas dudas simbólicas, históricas, culturales acerca de esta hermosa celebración del Día de Muerto. Espero haya sido entretenido, sobre todo educativo, para las personas que no están tan inmersas en este tema. Y si bien, como bien dices, quieren unirse a la celebración, todas y todos son bienvenidos desde el respeto, el amor, la dignificación y el reconocimiento de esta fiesta ancestral con una usanza muy moderna. Muchas gracias, Laura, por regalarnos de tu conocimiento y de tu tiempo.
Gracias a ustedes. No me voy a ir sin poner la conexión, obviamente, a que nos escuchen. Gracias, Cristian, por hacer este Paganos del Mundo conmigo tan especial. Casualmente no se me escapa el saber que es el 12 de octubre. Hello, Día de la Raza. Así es que gracias por escucharnos en CSN Podcast. Gracias por escuchar Paganos del Mundo. Cris, yo sé que tú vas a tener un programa muy especial también. Casualmente, tu Paganos del Mundo de noviembre cae exactamente el Día de Muertos. Y ahora vamos a cambiar los roles. Danos una probadita de qué vamos a escuchar en tu programa.
Pues les he preparado algo muy lindo. Se llama el velo y tiene que ver con las usanzas tradicionales del Día de Muerto, de Muertos. Vienen también meditaciones guiadas con el otro lado del río para trabajar con ritualmente y espiritualmente con los difuntos, con las personas que están más allá de esta vida. Y vienen muchas sorpresitas asociadas a las festividades que estamos transitando, así que espero también se den el tiempo de escucharlo y compartirlo.
Gracias, Cristian. Y obviamente, pues escuchar a Harvey Tuileva, a Petrusia Finclair, cuando nos acompaña Caro Amor o Mónica Govín, y obviamente Cristian Ortiz o su servidora aquí en Paganos del Mundo, en este programa que lo hacemos para ustedes con mucho cariño. Y te devuelvo el micrófono para que ahora tú despidas el programa.
Vamos a terminar con unas palabras del gran poeta Nezahualcóyotl. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea jade se quiebra, aunque sea oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.